desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bendiciones y bienvenidos todos los que nos siguen a través de Radio Bautista y los que últimamente se han pegado para seguirnos por medio de Facebook. Todos los miércoles hemos venido nosotros estudiando las promesas de Dios y en esta noche no va a ser la excepción. Tenemos 25 minutos, si usted me ayuda poniéndose ya en pie con su Biblia en mano, vamos a tomar la escritura y vamos a avanzar con el tiempo. Salmo 116, versículos 1 al 7, voy a dar lectura del versículo 1, vamos a hacerlo, yo leo los versículos impares, ustedes leen los versículos pares, y vamos a terminar todos en el versículo 7. Este es el estudio número 88, Bible Study Number 88, estudio bíblico número 88, todas las promesas de Dios que están en la Biblia, las hemos venido estudiando y esta noche nos corresponden dos. Vamos a ver qué dice la Biblia. No le tenga miedo, por favor, a leer la Escritura. Hágalo fuertecito cuando vaya por ahí. Yo leo el versículo 1, todos ustedes en el versículo 2. Dice así el Señor: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Todos en el 2. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. 4. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Quiero que usted observe lo que acaba de leer. Estaba yo postrado y me salvó. Pero mire lo que dice el 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová... De nuevo, el 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ahora en nuestro corazón hay el vivo deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, rogando siempre que tu palabra nos regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A Dios nadie lo obligó para que Él tuviera que comprometerse con nosotros y nos dijera que todo iba a estar bien. Fue algo dentro de su soberanía, algo dentro de su carácter. Como Dios, como el omnipotente, como el omnisciente, como el omnipresente, como el gran Dios que Él es. Fue Dios quien en realidad tomó la iniciativa de poder decir lo que dijo. Y al haber dicho lo que dijo, y al haber inspirado a los santos hombres de Dios para que escribieran y quedara esto como un legado, y quedara esto como un documento que está autenticado por el Espíritu Santo en un libro que nosotros consideramos que es, no, oiga esto, no contiene la verdad, es la verdad, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la inerrante, es la infalible, es la eterna, es la gloriosa, es la poderosa palabra de Dios. Él, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a estos santos hombres de Dios para dejarnos a nosotros un legado. Y algo que nosotros pudiéramos en los momentos de aflicción o de bonanza o de paz o de inquietud, pudiéramos nosotros echarnos un clavado y a ver qué fue lo que dijo Dios en momentos como los que vivieron muchos de los grandes personajes de la Biblia. Entonces, la palabra promesa es algo que Dios se compromete llevar a cabo. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros leamos lo que está acá. Y cuando usted vaya leyendo lo que está en este libro, usted tiene que darle crédito, porque esto no lo digo el perico de los palotes. Esto no lo dijo Miguel de Cervantes y Saavedra. Esto no lo dijo Amado Nervo, ¿verdad? O Pablo Neruda, ni Gabriela Mistral. Esto lo dijo Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que está acá y lo que Dios dice tiene un cumplimiento. No en el tiempo nuestro, no en el cronos de nosotros, sino en el kairos de Dios. En ese tiempo que nosotros jamás llegaremos a entender. Muchas de esas peticiones que están por ahí pendientes, que nosotros quisiéramos que el Señor las contestara el lunes, pero para Dios el lunes es lo mismo que el viernes. Para Dios lo mismo es hoy que mañana. Para Dios lo mismo es un minuto, un día, que mil años después de esto. Hay una cantidad tremenda de promesas, y las cuales están en la Biblia, que tienen un cumplimiento. Hemos venido hablando que hay unas ciertas características, o hay algunas categorías dentro de las promesas de Dios. No son todas estas categorías, yo solamente doy un ejemplo de la cantidad de promesas que aparecen en la Biblia. Y yo lo que pretendo, y trato la manera de repetirlo cuando me da la oportunidad de hacerlo, que yo lo que pretendo es darle a usted las armas para que usted tenga un arsenal en su vida para defenderse en esta guerra espiritual que tenemos todos. A las 4:30, 5:00 p.m, quizá antes, me escribía un mensaje Erika Magallanes. Y me dice: Chief, el esposo de mi hermana ha sido diagnosticado con cáncer en el páncreas. Minutos más tarde, mire cómo son las cosas, minutos más tarde, Mónica se comunica con mi esposa para decir: voy a llevar una invitada. Pero yo sé que el pastor está ocupado con el pastor que viene y probablemente no va a haber tiempo, pero quiero que sepa que está enfermo. Le dije: no, esto tengo que hacer un paréntesis, tengo que hacer algo especial, como lo que recién acabamos de hacer, para que todos ustedes vean bien, Bella, Bella Leal. No se le olvide este nombrecito, porque hoy en la noche, cuando usted se vaya a su casa, usted va a orar por Bella, lo voy a hacer yo, vamos a orar por Rudy, el cuñado de Armando, de Erika. Bueno, entonces, pero hay promesas en la Biblia. A veces nosotros nos creemos, porque es bastante devastador lo que nos dice el médico, lo que nos dicen los amigos, lo que nos dicen la familia. Yo recuerdo que alguien, de veras que me sacó de onda con una palabra tan contundente. Se la quiero compartir al pastor Rodrigo. Alguien, un médico, le dijo a una hermana de la iglesia: vaya preparándose, le dijo, porque usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta de la hermana? No, doctor, le dijo, el cáncer tiene 3 meses de vida. Eso es convicción. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa seguridad? ¿De dónde viene esa estabilidad, no solamente emocional, sino que también estabilidad espiritual? ¿Por qué? Porque yo leo, porque usted debe de leer y porque todos debemos de meternos en este libro santo. Y usted va a descubrir juntamente conmigo que hay una cantidad impresionante de promesas en la Biblia, que son para usted, que son para la iglesia, que son para el pueblo de Israel, que son para todos aquellos que le confían y le aman. Hay una lista que le hemos narrado: promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos vida eterna, promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, promesa de darnos el paracleto o el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y promesa de victoria en cualquiera de las luchas que nosotros vayamos a tener. Pero hay dos promesas, en el tiempo que tenemos las vamos a explicar bien. Y quiero que me pongan mucha atención por si hay alguien en esta noche que está cansado o cansada de las cosas que pasan en su diario vivir. Hay una promesa en el Salmo 116, es bien importante que haya dejado abierta su Biblia, y es el primer punto, la primera promesa que vamos a ver en esta noche. Promesa de descanso. Mire, vea lo que dice la Escritura. Promesa de descanso, Salmo 116, el versículo 6 y el 7. Jehová guarda a los sencillos. Pero mire qué palabra más contundente del escritor. Estaba yo enfermo, estaba arruinado, estaba postrado, estaba en la cárcel, estaba en bancarrota. Esto es, mire lo que está narrando el escritor, mire qué lindo. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Cuánto me gustaría que los que estamos en esta noche, que venimos con esa carga tan pesada sobre nuestros hombros, la inminente, probablemente, bancarrota que nos tengamos que ir, el inminente trámite del divorcio, el inminente, ¿qué?, despido de la fábrica o de la empresa. O sea, ¿cómo hago yo con todo esto? Si aquí no, ya no hay más nada. A mí solamente me dijeron que pasara el día de mañana a caja de la empresa y que fuera a cobrar mi cheque porque estaba despedido. De aquí, oiga esto, de aquí para mañana muchas cosas pueden pasar. ¿Se recuerda usted cuando venía Faraón con sus carros y con su gente de a caballo persiguiendo a Moisés y al pueblo de Israel? Y se los había llevado por allá por Baal Zephón, por Migdol, y había entrado en el mar cuando en realidad, dice, estamos encerrados, el mar está enfrente, Faraón y su gente de a caballo está atrás, estamos vencidos, nos ha ganado. Y dijo Dios una palabra: los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. ¿Usted no cree que sería lindo? Y han pasado cosas, y quiero explicar exclusivamente, dedicar esto a Bella. Han pasado cosas en donde ya todo está encerrado. El día siguiente llega y le dice: mire, vamos a hacerle un examen, porque aquí no aparece. O vamos a hacerle un examen y parece que lo que nosotros habíamos planeado hacerle, no hay necesidad de hacerlo. O sea, de aquí para mañana. ¿A quién hace la cita? ¿Las 8, 9, 10 de la mañana? Pues tenemos 12 horas para orar. Y acuérdese que la oración mueve la mano de Dios, y la mano de Dios cambia tu presente ahora de desastre, de miseria, de desesperanza, de infortunio, de agobio, de desilusión, de decepción. Cambia tu presente, del cual te he mencionado, a un futuro maravilloso, a un futuro lindo. Vean lo que dice el versículo. El escritor está diciendo: yo estaba postrado y me salvó. Por eso, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Ya, cálmate. ¡Hush! Tranquila. Tranquilita, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Piense por un momento en esto. Piense y trate la manera de ponerlo en este contexto. Piense por tan solo un momento lo que a usted ahora mismo le causa daño. Su esposo se fue de la casa. Su hijo se fue de la casa. Su esposa no quiere ya nada con usted. En el trabajo ya no hay oportunidad para seguir, la cosa está muy tirante. La economía ya hoy, mañana es de ir allá con Tipton Ford o con Don Johnson y regresar el carro, ya no lo puedo pagar. He tomado la decisión, mañana quitamos el cable, ya no más teléfono en la casa. Ahora nada más a vivir con este telefonito celular de Sprint PCS, Metro PCS, Cricket, de recarga. Mañana las cosas pueden cambiar. Mañana puede ser un despertar maravilloso. Pero piense también por lo que le ha venido doliendo. ¿Cuánto le ha venido doliendo? Piense en las cosas que le han, oiga esto, piense en las cosas que no le han dejado a usted ser feliz. Haga una lista de las cosas que a usted no le han permitido ser esa persona que usted cree y que usted considera que merece ser feliz. Cuando crea usted que usted ya no puede más, y cuando usted siente que el mundo se le abre, y cuando usted siente que a donde va todo es una desgracia, todo es una miseria, no se le olvide que debajo de sus pies está la mano de Dios para sostenerlo. Le voy a decir algo. Si usted no se cansa, si usted no sigue adelante, si usted no deja de confiar en Dios, si usted no deja de servir a Dios a pesar de todo lo que está viviendo, seguro que Dios va a saber premiarle de una forma maravillosa. Just keep on doing it. Just keep on doing it. Just keep on believing. Just keep on serving. Just keep on praying. Just keep on doing what you like the most. Sígalo haciendo. Porque Dios va a ver todo esto, que usted no es de las personas que ama a Dios y que alaba a Dios cuando las cosas andan bien. Hermano, tenemos que admitir esto, que cuando nos ha ido requete bien, nosotros somos pero un trompo bailarín. Y la iglesia, y aleluya, y a Cristo vive y a su nombre de gloria. Pero cuando las cosas no andan bien, empezamos a bajar los brazos y a agachar la cabeza. A veces somos nosotros mismos los que nos hemos creído esta ensarta de mentiras, teniendo nosotros en la Biblia. ¿No cree usted que esto es una incongruencia? ¿No cree que esto es una ironía de la vida? ¿No cree usted que esto es un engaño que la vida nos quiere dar? Creernos una cantidad de mentiras que están incubadas en la mente cuando tenemos una cantidad tremenda de promesas en la Biblia que si tan solamente usted abriera y leyera en una paginita de la Escritura, se diera cuenta que Dios piensa totalmente distinto a lo que usted está pensando ahora. Pero nos hemos creído esta cantidad de ensarta de mentiras teniendo nosotros una cantidad hermosa de promesas en la Biblia que contradicen nuestra forma de pensar y contradicen nuestra forma de hablar. A veces hemos preferido hacer nuestro himno personal con una cantidad de excusas y de palabras negativas. Yo no nací para ser feliz. Yo jamás seré feliz. Yo siento que como soy como todas las tamaleras que del cielo me caen las hojas del tamal, ¿verdad? Yo me levanto y todo lo arruino. Yo no sé por qué la fulanita, yo no sé por qué fulanito. Mira aquel que acaba de venir y ya tiene casa. Mira aquel que acaba de pasar el río Bravo y ya tiene a carro. Mira aquel que ya tiene carro. Yo, ya tiene novio, fíjate la fulana. Y vino de allá de Río Verde, San Luis Potosí. Acaba de venir, ya tiene novio y yo que tengo aquí y ha pasado. Ni la llorona le sale a ella. Nos creemos una ensarta de mentiras. Nos creemos una ensarta de mentiras. Aquí hay una promesa. Ya, tranquilo, hombre. Apacíguese. Apaciguémonos, hombre. Dios tiene descanso para nosotros. Mira, yo he visto te sufrir. Dios, oiga esto. Dios conoce nuestro despertar. Dios conoce nuestro levantar. Dios conoce nuestro sufrir. Dios conoce perfectamente el timbre, el tono de nuestra voz. Dios conoce el acento que nosotros tenemos. ¡Vámosle, Padre! Te pido en el nombre de Jesús. Este mexicano dice, ¿verdad? Dios. Padre Santo, yo te pido en esta mañana que tú bendigas. Este es argentino, dice, ¿verdad? Pero luego dice, sí, pues Señor, bendíceme, pues. Sí, porque mire que yo vengo de Chile, padre. Uy, ah, este es chileno, dice, ¿verdad? Entonces, claro, Dios sabe perfectamente dónde nos duele, cuánto nos duele y por cuánto nos ha dolido. Pero yo quiero que usted vea en la Biblia lo que dice la Escritura. Vuelve, oh alma mía, ya, olvídate. No has podido ser feliz, o no te han dejado ser feliz, o no has querido ser feliz, pero ya llegó el momento para que Dios te dé reposo, porque Jehová te ha hecho, como dice la Biblia. ¡Qué cosa más linda! Porque Dios me ha hecho bien. Pero hay una segunda promesa. Que yo quiero que usted vea esto. Esto es maravilloso. Y aquí hay una curiosidad bíblica que vamos a aprender hoy. En el Salmo 117, versículo 2. En el Salmo 117, versículo 2. Aquí vamos a ver una promesa de la fidelidad de Dios. Ninguno de nosotros le ha sido fiel a Dios. Ninguno. Dios sí lo ha sido con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. Fíjese que en el Salmo 117, 2, vea lo que dice la Escritura. Porque ha engrandecido sobre nosotros, ¿su qué? Su misericordia. No nos ha dado misericordia, la ha engrandecido. En inglés, la palabra misericordia es mercy. He has mercy upon us. Él ha querido engrandecer su misericordia. ¿Sabe usted? Le voy a dar un detallito. Esta es una información muy importante. Los estudiantes del Colegio de Teología, del seminario, lo saben. Este es el salmo más corto de los salmos, de los 150 salmos que hay en la Biblia. Este es el salmo más corto. Pero también una curiosidad de la Biblia. Es exactamente el centro de toda la Biblia. ¿Sabe usted que antes del Salmo 117 hay 594 capítulos? Desde el libro de Génesis hasta el Salmo 116 hay 594 capítulos. Pero a partir del Salmo 118 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis hay 594 capítulos. Esto es exactamente la mitad de la Biblia. Esto es el centro de toda la palabra de Dios. Mire, Dios sabe ser fiel hombre. Recuerde qué fue lo que le presenté al principio. Que Dios no se vio ni chantajeado. Dios no fue movido a Dios nadie lo convenció, a Dios nadie le persuadió, a Dios nadie le obligó a que Él se comprometiera con nosotros los seres humanos. Al vernos en un momento difícil que estemos viviendo en el mundo, Él se vio movido por su amor y por su longanimidad y por su misericordia. Dios es fiel y Dios sabe sostener lo que ha prometido. Oiga, Dios cumplirá todo lo que nos ha dicho, aunque nosotros no le seamos fieles a Él. Qué cosa más tremenda, ¿no? Él sigue siendo fiel. Por amor a su nombre. ¿Sabe usted que hubo muchos reyes después de David que no merecieron estar en el trono? ¿Sabe usted que desde Roboam, Jeroboam, Salomón, pues, y todos los reyes, ¿verdad? Y Asa, y Josías, y Ezequías, y Joram, y todos estos reyes que no reconocemos, y vamos a aprender, ellos no merecieron estar ahí. Pero ¿sabe una cosa que dijo Dios? Por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, y por guardar el pacto que yo hice con David, así como lo hizo también con el resto del pueblo de Israel, por el pacto que había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con Isaac, el pacto que había hecho con Jacob. Dice, por amor a ellos. ¡Qué maravilla! La misericordia y la fidelidad de Dios son esos atributos que encontramos desde el inicio de la Biblia hasta el final de la misma. Aunque este salmo sea muy breve y sus palabras sean muy pocas, el contenido de ellas son suficientes para que nosotros podamos no perder la esperanza que Dios es fiel. Mire, decir que Dios no ha hecho nada por nosotros es ignorar el carácter, la personalidad, la soberanía de Dios. Decir que Dios es que, ¿y yo por qué voy a hacer esto si a mí Dios no me ha hecho ningún favor? Lo que yo tengo es porque yo lo he trabajado. El dinero que yo tengo es porque a mí me ha costado. Y te hago la pregunta, ¿y el aire que respiras? ¿Y la vida que tienes? Hay algunos de nosotros que ya estamos en el tiempo complementario del partido, ¿eh? Ya no estamos llegando a los penaltis ya. Algunos de nosotros que yo no, oiga esto, por merecimiento ya no deberíamos de estar aquí. Por todas las cosas que hemos hecho en contra de Dios. Estoy hablando de cristianos y no cristianos. La Biblia dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Decir que a mí Dios no me ha hecho favores. Decir que yo no necesito a Dios en mi vida. Eso, mire, usted no. Lo que decíamos el domingo, a usted no le hace falta una tuerca, le hace falta la caja de fierros entera, güey. Es un Dios maravilloso. Dios, su misericordia, su paciencia, el amor que nos ha mostrado. Es la muralla que nosotros tenemos para saber que Dios es fiel y fiel para siempre. Con esto quiero cerrar. Dios perdona porque es misericordioso. He forgives my sins because he's merciful. Él perdona mis pecados y perdona sus pecados porque es misericordioso. He saves my soul because he's merciful. Él salva mi alma. Él salvó mi alma. Él salvará su alma porque es misericordioso. Dios no muestra su ira contra nosotros porque es misericordioso. God doesn't show his wrath against us because he's merciful. Dios olvida nuestro pasado porque es misericordioso. ¿Se recuerdan de 3 semanas? Donde decíamos que Dios sepulta en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. Hizo separar nuestros pecados como está el oriente del occidente. Dice que borra todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Dice que no se acordará más de ellos. ¿Sabe usted por qué? Porque Él es misericordioso. Y Dios nos consuela. Porque Él es misericordioso en los momentos tristes, cuando todo el mundo te ha dado la espalda, cuando nadie aparece, cuando tú más necesitas de una palabra. Cuando estaba el pastor Javier Zúñiga acá, por alguna razón divina, estoy pasando por esto. Estábamos caminando en la calle San Antonio, en el centro de la ciudad de Santiago de Chile, en mi primer viaje a Santiago, hace 14 años. Y él, este hombre es todo un caballero. Ya había ido yo, por cierto, la primera vez me quedé en su casa. No había nacido todavía Martín, no había nacido Amanda, todavía solo estaba la Susi y él. Y él, Benjamín. Fuimos caminando, empezamos a ver un montón de farmacias. Le dije, hermano, en Chile hay más farmacias que taquerías hoy. Farmacia Benavides, la Cruz Verde, la otra, farmacias Ahumada y la Cruz Verde. Bueno, pero farmacias y farmacias y farmacias. Estamos caminando y me dice, yo tengo un amigo, me dice, que fuimos al colegio juntos y está pasando por un momento difícil. En lo que el pastor Rodrigo y yo andábamos caminando rumbo hacia el Palacio de la Moneda, el Palacio Nacional de Chile. En ese momento, Javier estaba teniendo una batalla con 2 hermanos de la iglesia en Guayaquil. Mire cómo es Dios a través de la distancia. Para él no hay kilómetros, para él no hay distancia, no hay tiempos, para él no hay noche, no hay día. Mientras 2 de sus hijos, de sus siervos caminaban, había un hombre que estaba sufriendo tremendamente los embates del enemigo. Un hermano de la iglesia lo llamó para decirle cuánta cosa para que se regresara a Chile, que no merecía ser pastor. Habían como 30, 40 personas en su iglesia. Cuelga el teléfono, el hermano Javier. Y dice, bueno, Greta, pues yo creo que preparemos ya todo. Tenemos que regresarnos para Chile. Ya en Ecuador no hay camino ya para nosotros. No hay lugar donde estemos. Y 3, 4 minutitos. Otra vez suena el teléfono y ring y levanta el teléfono el pastor Javier. Y es el mismo hombre, pero maltratándolo, pero con una cantidad de groserías tremendas. Y él se contuvo. Y mientras nosotros íbamos caminando, platicando y hablando de él, le dije, busquemos un locutorio. Pasemos a una cabina donde haya teléfonos. En ese entonces no teníamos celulares, pues. Y pusimos un locutorio, deme el número de Javier. Y vengo yo y hago la llamada. Y dice Javier, si llama la tercera vez, le voy a decir, este viejo pulmonudo, zaraguatudo, dientes flojos, todo. Ya estaba preparado Javier para contestar. Y que llamo, levanta el teléfono, dice, bueno, dice, Javier, le digo, vos no me conoces. Soy Carlos Navarro, soy amigo de Rodrigo Cisternas. Estoy en Santiago de Chile. Y me ha contado por lo que estás viviendo. Dame 1/2 hora para buscar una oficina de Western Union. Te voy a mandar una cantidad de dinero para que agarres a tu esposa y a tus hijos y vayan a comerse una hamburguesa y salgan de este ambiente que están viviendo. Javier dijo, este tipo, algún invento, tal, algo me quiere sacar. Dice que colgó.
Encontramos Western Union. Mandamos la cantidad de dinero. Le vuelvo a llamar y le dije, Javier, este es el número de código. Está a nombre de Javier Zúñiga Oyarzón. Voy a recoger esta plata. Va de parte de Carlos Navarro. Y a partir de ahora vamos a empezar a apoyar tu ministerio. Desde ese tiempo, por muchos años. ¿Por qué quiero terminar yo con esto? Hay gente que nos va a dar la espalda. Y yo he pedido siempre que ni él ni ninguno de los otros pastores piensen que fue Carlos Navarro, sino que Carlos Navarro solamente fue el instrumento, el medio que Dios utilizó para mandarles esa ofrenda. Dios siempre, recuerda que Dios usó un burro para hablar. Dios usó un pez para tragarse a Jonás. Dios usó a los cuervos para darle de comer a Elías. A Dios no le importa quién va a usar, siempre y cuando Él tenga en su mira, o como dijo el pastor, cuando Dios ya señaló a quién va a bendecir. Dios tiene un plan lindo para su vida. Dios tiene un plan, pero maravilloso para usted. Esta noche, dese la oportunidad. Ya todo le fallaron. Ya nada funcionó. ¿Por qué no le da la oportunidad a Dios? Se va a dar cuenta que Dios era lo que usted más necesitaba en la vida. Incline su rostro. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te damos, Señor, a ti las gracias por todo. No entendemos y jamás lo llegaremos a entender cómo es que te hayas fijado en nosotros. ¿Cómo es que dentro de 6 billones de habitantes en el mundo tus ojos estén exclusivamente sobre nosotros en esta noche en nuestra vida? La respuesta nunca la tendremos. Pero Padre, gracias por hablarme al corazón y por tocar a las puertas de mi alma. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, le voy a suplicar que usted haga esta oración, que repita esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, adentro de su corazón, sin que nadie le vea.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.